Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sabía que ibas a volver, a postrarte a mis pies arrepentida, implorando perdón, palabra vana, si ya tienes el alma corrompida. Creíste que yo era uno de tantos, que el mundo corren en busca de placeres. Me juzgaste mal, que bien conoces, al creer que otros son como tú eres. Me juzgaste mal, que bien conoces, al creer que otros son como tú eres. Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que ya yo te olvidé. No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que ya yo te olvidé.
Escuchamos No me pidas perdón, en voz de Blas Hernández, un magnífico exponente de la canción romántica que se especializó en la fusión del bolero y tango. Él fue parte del ejército norteamericano y fue condecorado con un corazón púrpura por su valentía y servicio para aquel país.
Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. Ay, levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que ya yo te olvidé. No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que ya yo te olvidé.
En aislamiento, el alcalde de Tlaltenango por posible diagnóstico del SARS-CoV-2. En Jalisco, la nueva estrategia COVID-19 se definirá por regiones y con aforos al 50%. Estudios recientes de índole internacional avalan que cubrir la nariz y boca reduce hasta el 90% el riesgo de adquirir coronavirus. Viraritari de la región solicitan acciones afirmativas para tener participación y representación política en Jalisco. Enrique Alfaro anticipa un regreso gradual a clases para enero de 2021. El Distrito Electoral 01 en Jalisco tiene una nueva figura ejecutiva. En el perfil de esta semana recordaremos la primera parte de la historia de Luis Humberto Gálvez. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, los números telefónicos son 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes ya nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, a nuestra fiel audiencia a través del 104.7 de FM y desde luego a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con la información. El alcalde de Tlaltenango dio positivo a una prueba rápida de COVID-19 y se someterá a la prueba PCR para confirmar o desechar el diagnóstico. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Pues les comentamos que por presentar sintomatología asociada al nuevo coronavirus, Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde de Tlaltenango, Zacatecas, solicitó atención médica privada y se sometió a una prueba de diagnóstico rápido para detectar COVID-19, cuyo resultado salió positivo y desde entonces se mantiene en resguardo domiciliario, nos comenta.
Di a conocer mediante las redes sociales que me hicieron la prueba rápida. El día jueves en la noche traía el cuerpo cortado y evidentemente el día que amanecí más o menos similar con los síntomas. Me hablé al doctor para que me hicieran la prueba rápida, salió positiva. Entonces opté por resguardarme, por darlo a conocer. Para las personas que tuvieron contacto con un servidor en esos días, comentarte que afortunadamente los síntomas han disminuido. Puedo hacerme la prueba del hisopo, que es la oficial de la Secretaría de Salud, para confirmar o descartar.
El alcalde anunció que si el resultado de la prueba PCR es positiva, continuará trabajando en casa hasta el 28 de noviembre, se mantendrá en contacto con su equipo de trabajo desde la distancia y participando virtualmente en las acciones que así lo permitan.
¿Qué vamos a hacer? Obviamente el equipo de trabajo va a continuar con las áreas que ya se tenían agendadas. Yo estaré desde casa dando indicaciones virtualmente. Esta semana tenemos sesión de cabildo. En caso de descartarse, pues en esta misma semana me activaría y de no, hasta el sábado 28, pero mientras obviamente cubriría las actividades que ya se tienen agendadas mediante mi equipo de trabajo.
Por tratarse de una figura pública y el contacto que mantiene con varias personas, además de aislarse, le pidió a sus compañeros más cercanos que se aplicaran la prueba para frenar la cadena de transmisión. Así nos lo comenta.
Están sus compañeros de trabajo. A ellos también se les ha pedido que se les practique la prueba, que estén en reposo. ¿Ahí hay alguna indicación?
Algunos de ellos ya se hicieron la prueba rápida, han salido negativos, no tienen síntomas. No obstante, también les di la indicación que se tomaran la prueba del hisopo el día de mañana, también para descartarlo al respecto. A mi familia pues no la he visto, entonces eso es una gran ventaja al respecto.
El primer edil zacatecano pidió a los habitantes su comprensión y colaboración ante una enfermedad que llegó para quedarse. En tanto no existe una vacuna, el riesgo a un desenlace fatal es alto. Hay que cuidarse y cuidar a la familia, exhorta.
No le pido a la población que de verdad extreme precauciones, que no se confíe, que incluso aquellos que ya han sido positivos no significa que ya sean inmunes. Recordemos que este virus llegó para quedarse. Este virus ya va a ser como cualquier otro tipo de virus, como la influenza o como otro tipo de virus que se tienen que vacunar, no más que con la diferencia que aquí desafortunadamente aún no tenemos vacunas que la curen.
El alcalde informó que su estado de salud es estable y, de confirmar este diagnóstico, continuará su agenda de trabajo desde casa hasta el 28 de noviembre, fecha en la que terminaría su aislamiento. Ana Cristina, pues esta es una figura política más que tiene pues ya algún diagnóstico de COVID-19, si bien es cierto que hasta ahora ha sido una prueba rápida y, como lo escuchamos, a raíz de que empieza a presentar algunos malestares, él nos comentó que el día de hoy se estará aplicando esta prueba de PCR, obviamente habrá que esperar los resultados. Sin embargo, bueno, pues él decide ir a su casa y estar trabajando desde ahí. También pidió a sus compañeros que se aplicaran esta prueba. Y hacer una precisión importante, en el caso de Zacatecas, en el sector privado público no se hacen pruebas rápidas.
Así es.
Él solicita atención médica privada, ahí le realizan pues esta muestra que sale positiva y ahora habrá que hacer la que ofertan en el sector privado.
Uh-huh.
Público.
Público.
Que es la de PCR y ya, pues con base en eso también determinar qué se va a hacer en el municipio de Tlaltenango, si él continúa desde casa trabajando o si puede ya integrarse a sus labores cotidianas.
Así es, Lupita, pues ante la duda más vale estar en aislamiento total, no estar conviviendo con la familia tampoco, para evitar que siga creciendo esta cadena de contagios.
Así es.
Y bueno, las pruebas rápidas en el estado de Zacatecas no son consideradas. El mismo secretario de Salud ya lo había comentado que para él no tenía ningún sentido aplicarlas y, por lo tanto, por eso no se están manejando en el estado vecino. Sin embargo, pues bueno, a esto recurrió el alcalde de Tlaltenango, así que habrá que ver ahora cuál es el resultado de la prueba PCR para que tenga ya un panorama mucho más claro, más definido, Lupita. Las pruebas, entonces, las rápidas, lo que miden es el nivel de anticuerpos.
Así
es. Recuérdanos esta parte.
Claro que sí. Se nos ha comentado ya en algunas ocasiones que la prueba rápida mide los anticuerpos, es decir, si la persona los generó ya una vez que estuvo esta infección. También se nos ha comentado que hay que tener especial cuidado en el momento en que se hace esta prueba, dado
Exacto.
que si te acabas de contagiar, pues evidentemente el resultado va a salir negativo. Entonces, lo ideal en estos casos, y puesto que así mide, la prueba PCR sí mide el virus, sí.
El registro que
el
deja,
registro,
digamos.
Ajá. Y ya la prueba rápida, bueno, pues se recomienda hacerla incluso ya casi cuando está saliendo de esta enfermedad para medir los anticuerpos que dejó esta enfermedad en tu cuerpo, pues, valga la
pena. A ello obedece seguramente tanto error, ¿no?, que se tiene, porque muchas veces al primer síntoma se acude a hacer la prueba rápida y todavía no se ha generado este registro de anticuerpos. Y bueno, es que ese desconocimiento que se tiene de más o menos cuándo me pude haber contagiado propicia esto.
Así es.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en Jalisco la nueva estrategia COVID-19 se definirá por regiones y con aforos al 50%. Y estudios recientes de índole internacional avalan que cubrir la nariz y boca reduce hasta 90% el riesgo de adquirir coronavirus.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio, Isabel y Victoria. En 1835 nace Jerónimo Treviño, destacado militar y político mexicano que participó en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa en México, guerras en las cuales destacó en varios hechos de armas. Fallece el 13 de noviembre de 1914. En 1895 nace el novelista mexicano Gregorio López Cifuentes, quien destaca también como poeta, periodista y cronista de la Revolución Mexicana, contemporáneo de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Nace el 10 de diciembre de 1966. En 1905 nace Rodolfo Usigli, poeta, dramaturgo, escritor y diplomático mexicano. Entre sus obras teatrales destaca El gesticulador, escrita en 1938. Estuvo en contacto con grandes figuras literarias de su tiempo, como José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Fallece el 18 de junio de 1979.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 74 centavos y se vende a 20 pesos con 66 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 72 centavos y se vende a 27 pesos con 71 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Saludamos a quienes recientemente empiezan a escuchar nuestro informativo. Les comento que en Jalisco la nueva estrategia COVID-19 se definirá por regiones y con aforos al 50%. Esta nota la escuchamos en voz de Julio Ríos.
Estrategia COVID-19 para la nueva normalidad en Jalisco implicará criterios territoriales diferenciados y además aforos al 50% de capacidad en los negocios, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La nueva normalidad tendrá tres aspectos: criterios territoriales, indicadores base y complementarios, así como nuevas medidas que regularán aforos en lugar de horarios.
¿Cuál va a ser el criterio general? Al movernos, al establecer este criterio, nos estamos moviendo de la lógica de establecer giros específicos o actividades específicas o inclusive horarios. Nos vamos a concentrar en cuántas personas hay en un espacio determinado. Ese es el criterio central a partir del día de hoy. Y el criterio se estará estableciendo fundamentalmente que todo va a estar operando al 50% de su capacidad o con el criterio de una persona por cada 4 metros cuadrados en espacios cerrados o de una persona cada 2 metros cuadrados en espacios exteriores.
Los ayuntamientos podrán castigar con clausuras definitivas a quienes incumplan estas medidas. La industria continuará con sus protocolos ya establecidos. Además, se desarrollarán criterios territoriales que implicarán medidas específicas en lugares específicos. Esto en base a datos generados en conjunto con la Universidad de Guadalajara, agregó Enrique Alfaro.
8 municipios de Jalisco tienen una tasa de casos acumulados superior a 1,000 por cada 100,000 habitantes y 5 de ellos superan la tasa estatal, la promedio estatal. O podemos decir que en 5 municipios se concentran el 77% de los casos activos del estado y 14 municipios superan la tasa de casos activos promedio estatal, que es de 42.6. Tenemos también datos diferenciados ya, información suficiente para medir tasas de mortalidad, tasas de letalidad y poder a partir de esto, de una manera permanente, ir evaluando estrategias municipio por municipio.
Además, se amplió el convenio para utilizar el Hospital Ángel Leaño por los próximos 6 meses. Alfaro dijo que con las últimas medidas ha habido reducción de casos. Sin embargo, esto se trata de una carrera de resistencia y por ello no deben bajar la guardia. Sin embargo, está descartado regresar al confinamiento. El gobernador reiteró que continúan prohibidas las actividades masivas como conciertos o eventos deportivos. El cubrebocas será obligatorio y se incrementarán los espacios libres peatonales para que al restringir pasos de vehículos se puedan evitar aglomeraciones. Esto se realizará en conjunto con los ayuntamientos y en las zonas que se determinen previo estudio. Se realizarán evaluaciones cada 15 días para incorporar criterios específicos para cada región, tomando como base la tasa de hospitalización y de enfermos graves. En lugares de alta afluencia de personas se mantendrán filtros para aplicar pruebas de detección del COVID-19 en el aeropuerto y corredores comerciales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Ahí está esa información que nos presenta Julio Ríos de la rueda de prensa más reciente del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, definitivamente cada región está, pues vamos a decirlo así, funcionando de una manera distinta, tiene necesidades diferentes y es importante atenderlas para poder seguramente tener mejores resultados. Y pues bueno, vamos a estar pendientes de esto, cómo se va dando. Lamentablemente Colotlán está figurando en los lugares con un número de incidencia más alto en el estado. En el caso de los municipios que tienen casos que son activos, pues también hay un número importante. Bueno, en el caso de la zona norte estamos hablando de 3, de 4, si no mal recuerdo, Colotlán, Santa María, Chimaltitán y Huejuquilla. Creo que son los que tienen este número de casos activos en la región que aparecen en esta información que comparte el gobernador y que nosotros tenemos publicada en nuestra página de Facebook por si alguien desea consultar estos detalles. Así que les recuerdo, nos encuentran como Radio UDG, Radio UDG, y ahí pueden localizar la información en nuestra página. Y bueno, nos vamos con más información también relacionada con el coronavirus. Estudios de índole internacional avalan que cubrir nariz y boca reduce hasta 90% el riesgo de adquirir coronavirus. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues en esta nueva etapa que inicia en Jalisco, tras el periodo de transición después del botón de emergencia, el uso adecuado del cubrebocas en todo momento, en el espacio público y en los espacios cerrados como los centros de trabajo, es indispensable para evitar contagios de COVID-19. Esta medida, en conjunto con el lavado frecuente de manos, reduce de manera considerable el riesgo de transmisión. En el estado, desde abril pasado, se apostó por la obligatoriedad del cubrebocas, esto como una acción de prevención de contagios, y si bien hubo voces que se pronunciaron en contra por falta de evidencia, este debate se ha superado y a 9 meses de pandemia en México se cuenta con estudios internacionales que avalan los beneficios de usar esta prenda originalmente empleada por el personal de salud. Publicaciones científicas de prestigio mundial, así como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, recalcaron el uso de cubrebocas para hacer más lenta la transmisión del virus y así reducir el impacto de la pandemia. Aunque la disposición en Jalisco es obligatoria, las autoridades hacen énfasis en el sentido de solidaridad, pues al cubrirse adecuadamente, más que nada se evita transmitir los virus que normalmente se expelen por nariz y boca. En resumen, usar el cubrebocas y limitar el tiempo de cercanía con una persona contagiada reduce, como bien se pronuncia, hasta un 90% las posibilidades de contagio, de ahí que se pide pasar el menor tiempo posible en espacios públicos. La población general no requiere cubrebocas N95 ni con válvulas ni de algún tipo especial. Puede ser de tela siempre y cuando se mantenga la higiene o quirúrgico, esto habrá que desecharlo correctamente. Por otra parte, la Secretaría de Salud notifica 600 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 104,488 casos confirmados del 14 de marzo al 16 de noviembre del año en curso. Hay 20 fallecimientos nuevos y una suma de 4,492 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estas, 4,396 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco. A esta fecha, se da cuenta de 3,576 contagios activos dispersos en 87 municipios, sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en el estado. Se han descartado 210,926 casos y 80,299 personas están recuperadas. En el grupo de los menores de 0 a 15 años hay 1,554 casos confirmados, es decir, el 1.5% del total de acumulados en el estado. De estos, el 90% han sido ambulatorios y solo el 10% ha requerido hospitalización. Este panorama, pues, invita a no bajar la guardia, a comunicarse a los call centers que se tienen a la disposición de ser necesario, pues agendar una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Les recordamos los números telefónicos para ello: el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, y el de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. De tal forma que, con base en esta información que emite la Secretaría de Salud Jalisco, al 16 de noviembre, en el estado hay 104,488 casos confirmados, 210,926 descartados, 17,183 sospechosos y estas 4,492 defunciones. Para el norte de Jalisco, Colotlán continúa encabezando esta lista regional con 393 casos acumulados, Chimaltitán tiene 36, Huejúcar 33, Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Bolaños 30 cada uno, Totatiche 26, Santa María de los Ángeles suma ya 21, en San Martín de Bolaños hay 10 y Villa Guerrero permanece con 4. Esta información de la Secretaría de Salud Jalisco al corte del 16 de noviembre a la 1 de la tarde. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes y reiterar, estudios científicos siguen avalando que el uso del cubrebocas reduce de manera importante el riesgo de contagio.
Comprobado, ¿verdad?
Comprobado, exactamente. Hablar de un 90% de efectividad, ¿qué trabajo nos cuesta? Es una cuestión de habituarnos, que es muy incómodo, que no sé qué, bueno, no estamos acostumbrados a usarlo, pero después de tantos meses ya se vuelve un hábito.
Así es, de hecho, si la audiencia nos permite el comentario, bueno, pues nosotros, bueno, en el caso muy puntual, ya nos sentimos extraños si no usamos el cubrebocas y en un inicio pues estábamos como el que ahorita quizás no se lo quiere poner, nos incomodaba, lo olvidábamos, sí. Pero bueno, al darnos cuenta de la efectividad que tiene, en efecto nos lo hicimos como un hábito y ahora nos sentimos extraños no portarlo.
Al no usarlo, exactamente, Lupita. Pues gracias por la información, vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Cómo eliminar el alcohol en la sangre a través de los pulmones? El alcohol es un tóxico, pero uno conocido. Durante la digestión se producen entre 3 y 5 gramos de alcohol por la fermentación de los alimentos, que nuestro cuerpo tiene que eliminar para que no provoque daños. De esto se encarga el hígado, que lo descompone hasta convertirlo en agua y CO2 inofensivos. Sin embargo, el hígado tiene una capacidad limitada para metabolizar el alcohol. Cuando bebemos demasiado, el alcohol pasa a la sangre y de ahí al cerebro. En los casos más graves de intoxicación alcohólica, el único remedio es asegurar que el paciente recibe una buena hidratación y esperar a que su hígado metabolice todo el alcohol. Los médicos del Instituto de Investigación del Hospital General en Toronto han encontrado una alternativa basada en evaporar parte del alcohol a través de la respiración, lo cual podría hacer que se eliminase 3 veces más rápido que solo a través del hígado. El método se basa en que en cada exhalación, junto con el dióxido de carbono que sale de los pulmones, contiene alcohol que se ha evaporado de la sangre. Forzando la hiperventilación, se acelera el ritmo de evaporación del alcohol de este modo. Para ello, los investigadores han diseñado un dispositivo mecánico muy simple para ayudar a la respiración, que administra la cantidad exacta de dióxido de carbono necesaria para mantener los niveles normales en la sangre. Tiene el tamaño de un pequeño maletín y utiliza un sistema de válvulas, tubos de conexión, una máscara y un pequeño tanque con dióxido de carbono comprimido. La hiperventilación tiene riesgos y no es algo que nadie deba intentar hacer por sí mismo. Los síntomas habituales son mareos, hormigueo o entumecimiento en las manos y los pies y desmayos. Este sistema de hiperventilación asistida podría usarse en las urgencias de los hospitales para tratar no solo la intoxicación por alcohol, sino el envenenamiento por otras sustancias como el monóxido de carbono o los niños que beben productos de limpieza. Por el momento, se han realizado ensayos con solo 5 pacientes, con buenos resultados que han aparecido en la revista Nature. Si se realizan los estudios adecuados, el método podría implantarse en el resto de los hospitales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con la información. Enrique Alfaro anticipa un regreso gradual a clases para enero de 2021. Escuchemos la nota de Julio Ríos.
Debido a que postergar más el regreso a clases provocaría un daño psicológico a la infancia jalisciense, el gobernador Enrique Alfaro adelantó que en el mes de enero de 2021 comenzará el regreso gradual y paulatino a clases presenciales en Jalisco.
Si durante los siguientes 45 días de cierre del año hacemos lo correcto, nosotros vamos a prepararnos ya porque no hay manera de seguir atrasando esta decisión. Nosotros nos vamos a preparar a partir de la semana próxima en la ruta que nos va a permitir definir cómo se va a dar en enero el regreso gradual a las actividades escolares presenciales.
Es así como se decidió ir construyendo la ruta durante estos meses, la cual será prioridad.
Que este año no hay condiciones para regresar a clases presenciales. El ciclo escolar se va a cerrar con el modelo de educación a distancia este año. Pero vamos a concentrarnos a partir de la semana que entra en trazar la ruta para generar condiciones para regresar a clases presenciales en enero, de manera gradual y paulatina, y lo vamos a hacer en diálogo permanente con el magisterio. Vamos a construir consensos, pero también hay que decirlo fuerte y claro: no podemos tener más tiempo a nuestros niños sin ir a las aulas. Les estaríamos haciendo un enorme daño en términos de su salud emocional y, por supuesto, en términos de los procesos de aprendizaje.
Asimismo, se permitirá ya, en estos 45 días, que las guarderías amplíen servicio a niñas y niños de hasta 6 años de edad, además al 50% de su capacidad. También regresa la vía recreativa y los clubes deportivos operarán al 50% de su aforo. Las Calandrias, el Tequila Express y el Tapatío Tour podrán operar al 50%. Estadios, antros, bares y salones cerrados no están aún definidos. En Puerto Vallarta se controlarán los aforos y continuarán con su proceso de reactivación económica como se venía dando, agregó Alfaro. Finalmente, el gobernador hizo un llamado a los ciudadanos a evitar concentraciones durante reuniones familiares por la Navidad. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Ahora les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado. Vamos a recordar la historia del señor Luis Humberto Gálvez.
Soy nacido, criado y revolcado en estas tierras blancas de mi Colotlán.
Luis Humberto Gálvez Pérez es orgullosamente colotlense. Nació un 28 de junio de 1940 en el seno de una familia humilde, conformada por sus padres y 5 hermanos. La política y el trabajo han formado parte de toda su vida. De sus primeros años, recuerda esta tierra llena de carencias, donde predominaba la humildad y la felicidad.
Y seguir la huella es demasiado aburrido. nuestros padres son emanados de familias humildes. Somos en la provincia nacidos, criados en este pueblo de Colotlán. En mi nacimiento, en mis primeros años, lógico que carecíamos de todo lo importante, hablando de educación y de, por lo tanto, de empresas, de áreas de trabajo. No había en qué trabajar. Los empleos que había eran rústicos.
El quinto hijo de Manuel Gálvez Córdoba y Juana Pérez del Real fue desde temprana edad muy curioso. Le gustaba aprender de sus maestros y mayores, le afanaban las cuestiones políticas y todo lo que pudiera ilustrarse de ellas. No obstante, el primer obstáculo al que se enfrentó fue la falta de instituciones educativas en el municipio, por lo cual solo cursó la primaria y posteriormente tuvo que trabajar.
Tengo miedo de buscarte y no encontrarte.
Yo no tuve la oportunidad por mi situación económica.
¿Le gustaba estudiar?
Me gustaba saber, siempre me gustó saber lo que no sabía. Y tú sabes, aunque entonces aprendió uno mucho en las primarias, muchísimo.
¿Sus papás eran recios con usted?
Era el medio en el que vivíamos. La provincia siempre fue muy dura. Nuestros padres, por lo tanto, por vivir en el hecho de que somos gente de provincia, nuestros padres, lógico, que eran gentes carentes de capacitación, de cultura, de educación, ¿verdad? Pues estábamos alejados de donde estaba la buena cultura, la buena educación, la preparación de todo. Pues teníamos que ir hasta Guadalajara o a Zacatecas, repito. Entonces, no muchos. Entonces, en mi tiempo, no podíamos salir.
Hay momentos en que quisiera mejor rajarme.
Pasaron los años y trabajó en varios oficios, en el campo, en un molino y demás actividades campiranas. A los 19 años, decidió probar suerte y emigró a Guadalajara. Fue ahí donde pudo trabajar en labores de oficina y gracias a la educación y valores que poseía, obtuvo un empleo en el gobierno del estado como reclutador de juventud deportiva en esta región. De esta manera, es como tiene su primer acercamiento al ámbito político.
Te vuelve a buscar.
Siempre recordando su terruño y las vicisitudes que en él se vivían, canalizó sus esfuerzos en apoyar de manera ardua a la región. Los lazos que creó con presidentes, diputados e incluso gobernadores en turno le permitieron recorrer toda la zona y enterarse de sus acontecimientos. Por estos vínculos, fue invitado por su amigo, el licenciado Antonio Sánchez de León, a ser parte de su gabinete en la administración pública de Colotlán. De esta forma, llega nuevamente al pueblo que lo vio nacer y toma el puesto de tesorero municipal.
Acompañando a mi amigo, licenciado Sánchez de León, fui tesorero de Colotlán, tesorero sin tesoro, porque entonces eran nada más nombres que se utilizaban. Tesoreros que no, la mayor parte del ingreso de lo que se reunía en Colotlán, todos los impuestos se iban a la nación, al Estado. Entonces en Colotlán se quedaban las migajas. Los municipios vivían entonces de los cobros de los permisos municipales.
Aunque no contaba con un título, los resultados que obtenía en su trabajo reflejaban su capacidad para el puesto. Fue por ello que cuando terminó su periodo e ingresó a la nueva administración, fue nuevamente solicitado por el presidente en turno, José Refugio Raigosa Pacheco, para que siguiera ocupando el puesto. Música. Con gran orgullo, recuerda que mientras participó como tesorero en la administración pública de Colotlán, fue partícipe de diversas obras que marcaron una diferencia en el modo de vivir, ya que por las gestiones de los presidentes con quienes trabajó, se creó el mercado municipal, se echó a andar la red de luz eléctrica, se edificó la preparatoria regional, así como pavimentación de varias calles, entre otras obras.
Estando yo en la tercera vez se hizo, las diferentes escuelas se construyeron siendo yo participante en los diferentes puestos públicos. La preparatoria se inició cuando yo era tesorero. Entonces ya la escuela de niños fue ahí arriba, que se construyó también. Me parece que era el inspector de la zona, era Víctor Manuel Márquez, hermano de don Benjamín Márquez, y la escuela de Marcela González de Luterot, que también lo regala la escuela una persona de aquí de Colotlán. Marcela González era de aquí de Colotlán. El donador fue don Salvador Luterot, dueño de las grandes cadenas de box y lucha en Jalisco.
A los 31 años, decidió que era momento de formar una familia y se casó con Sara Espinosa Carrión, con quien procreó a sus hijos, quienes son su adoración y su motor de vida, asegura Humberto.
Persona que podía de alguna manera, como sucedió, ofrecerme un futuro mejor como mujer, porque era una mujer preparada, porque nunca dejó de participar ella en siempre fue maestra, siempre toda su vida, cuando estaba cursando el sexto año estaba siendo maestra del kinder en el Colegio Jalisco. Esa mujer, mi esposa, me dejó una herencia de 5 hijos, 4 mujeres y un hombre.
Las oportunidades siempre llegaron solas. Los trabajos se los ofrecían por sus conocimientos, y aunque reitera que no contaba con un título, siempre dio lo mejor de sí. Refiere que de haber sido un profesionista, pudiera haber hecho más no solo por él y su familia, sino también por Colotlán, pero su carga de trabajo no permitió que esto fuera posible.
Donde el amor nos vimos, está tan solito desde que ya no me ve.
Vi que la necesidad imperiosa que tuve de obtener, de tener un título. Yo con un título en mano, olvídate lo que hubiese hecho entonces.
¿Por qué no hizo usted lo posible por estudiar cuando vio que le hacía falta?
En realidad, no todo fue culpa del destino de mi pobreza. Tuve oportunidad, pero ya no tuve el coraje. Mi amigo, en paz descanse, el licenciado Antonio Sánchez de León, me decía, métete a la escuela de nuevo. Yo trabajaba, fíjate que siempre mi vida, está mal decirlo, pero yo siempre estuve trabajando, siempre trabajé en la vida, toda la vida. En mis años mozos, ¿verdad?
Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor.
La honestidad, menciona, siempre ha sido uno de los valores que lo han identificado. Saber conducir las finanzas de un pueblo le permitió adquirir experiencia en los negocios y la administración, y aunque nunca emprendió en lo propio, sí le fue de gran utilidad en diferentes etapas de su vida, asegura.
Es difícil manejarte, que te ajustes, que te limites a lo que ganas decentemente. Muy difícil. Pero muy difícil y a la vez fácil. ¿Por qué? Porque fíjate que curiosamente a mí no me desocupaba de un empleo cuando ya me estaban llamando de otro. Yo siempre manejé economía en todos los empleos que ocupé, manejando dineros ajenos con libertad. Y seguro que le servía, porque siempre estuve trabajando en puestos donde se manejaba dinero. Entonces, de esa manera yo viví.
Porque no te causa ninguna preocupación.
Trabajar le ayudó a nuestro entrevistado a sacar a su familia adelante, pero un fatal accidente y la pérdida del pilar del hogar hicieron que Luis Humberto enfrentara los momentos más dolorosos de su vida. En la siguiente entrega de esta producción conoceremos más al respecto. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Lo más seguro es que ya no regrese.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico para esta semana. Adelante.
Así es. Mira, Ana Cristina, tenemos el frente frío número 13, que está asociado a bandas nubosas del huracán Iota. Nos va a estar originando lluvias de intensas a torrenciales para el sur y sureste del país. La masa de aire frío que impulsa este frente frío número 13 mantendrá ambiente frío con heladas al amanecer en el norte, centro y oriente de México. El pronóstico de lluvias que tenemos debido a estos fenómenos es de lluvias intensas para Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas, y fuertes para Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo y aisladas para el estado de Guerrero. El pronóstico de temperaturas mínimas debido a este frente frío es de menos 5 grados a cero para Chihuahua y Durango, sobre todo en las zonas montañosas, y de 0 a 5 grados centígrados para Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Las máximas, es decir, entre 35 y 40 grados centígrados todavía, esperamos para los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Específicamente para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Santa Cristina, esperamos para el día de hoy y el resto de la semana cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias, ambiente fresco a caluroso, es decir, esperamos temperaturas mínimas entre los 8 y los 10 grados centígrados y las máximas estarán entre los 26 y los 29 grados centígrados. Esperamos vientos del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuerte, de entre 50 a 60 kilómetros por hora. Estas son las condiciones para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, Ana Cristina, por lo que percibimos todavía pues un ambiente agradable.
Así es, Raimundo. Pues muchas gracias por tu reporte. Te escuchamos la próxima semana.
Claro que sí. Feliz inicio de semana laboral para todos.
Muchas gracias igualmente para ti. Y ahora, Lupita Arceo, platícanos. El Distrito 1 Electoral de Jalisco tiene una nueva figura ejecutiva. ¿De quién se trata? ¿De qué se trata? Te escuchamos. Adelante. Claro que sí, doña Cristina. Permítenos un momentito. Ya, ahora sí.
Muy bien. Pues la 01 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, con sede en Tequila, Jalisco, tiene un nuevo encargado, un puesto que asume Óscar Roberto Arredondo Tamayo y que, de acuerdo con sus primeras declaraciones como vocal ejecutivo, se trata de una encomienda que le genera varias expectativas.
Mira, este es un distrito electoral complejo por sus características, por su extensión territorial. Sin embargo, tenemos un gran equipo de trabajo. Yo, la verdad es que me estoy integrando, pero de alguna manera voy a conducir un equipo que es muy exitoso, un equipo de trabajo que es muy profesional. Entonces, mi expectativa es que el proceso electoral va a ser un proceso electoral exitoso. Tenemos enfrente ahí algunos retos, sin embargo, vamos a estar trabajando en consecuencia para poder llevar a buen puerto estos trabajos.
el trabajo que realice como vocal ejecutivo en el Distrito Electoral 01, integrado por los municipios de esta zona y 14 más, representa la oportunidad de darle continuidad a las actividades que tuvieron que modificar a partir de la pandemia, así lo señala.
Uno de los trabajos que nosotros queremos consolidar, porque para nosotros es muy importante tener el padrón electoral y la lista nominal. Como los módulos estuvieron en pausa durante este tiempo, bueno, tenemos ahí un cúmulo de trabajo que tenemos que ir sacando. El otro es que tenemos abierta ahorita la convocatoria donde pueden participar como capacitadores y supervisores electorales. Sin embargo, el instituto es el encargado de la organización, pero lo tenemos que hacer de la mano de los ciudadanos. Y es importante que todos los ciudadanos se involucren de una u otra manera, porque construimos todos para que las cosas se hagan de la mejor manera posible.
A un día de asumir el cargo y con la premisa de difundir las convocatorias vigentes, así como conocer el trabajo que se realiza en la zona norte, el ahora vocal ejecutivo está de visita en Colotlán y de este tema también nos habla.
En razón de eso, el día de hoy estaríamos visitando la zona norte, estaríamos ahí en Colotlán, en las instalaciones de la UNIRCE, precisamente para primero concluir lo que tiene que ver con un proceso de reclutamiento y selección para unas personas aspirantes a el puesto de encargado de la oficina municipal. Y derivado de la pandemia, tenemos que tomar medidas sanitarias para que la ciudadanía pueda con tranquilidad emitir su voto. Es decir, que los domicilios donde vamos a instalar, que si ya sean domicilios espaciosos, que sean ventilados, que cuenten con iluminación adecuada, pero ahora en esta ocasión particularmente vamos a cuidar mucho lo que tiene que ver con las medidas sanitarias que nos han dado las autoridades en este sentido.
Arredondo Tamayo se dijo agradecido con la encomienda y adelantó que con el respaldo de sus compañeros, una de sus primeras líneas de trabajo será garantizar que el próximo periodo electoral se lleve a cabo bajo los estrictos protocolos de seguridad y, porque el contexto lo exige, también de sanidad, así lo comenta. Ana Cristina, esta es la información a partir de este 16 de noviembre. La 01 Junta Distrital del INE, que tiene su sede precisamente en Tequila, Jalisco, y a la que pertenecen los municipios de la zona norte, tiene un nuevo encargado, este vocal ejecutivo, que como acabamos de escuchar, justamente este 17 está en una gira de trabajo aquí en la zona norte para conocer pues el funcionamiento precisamente de esta institución o de este instituto, perdón, y también ir previendo ya un proceso electoral donde se prioricen las medidas de sanidad, puesto que la situación así lo exige. Esta es parte de las primeras declaraciones que nos da ya como vocal ejecutivo de esta junta distrital.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información. También quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado en sintonía de este espacio informativo. Les recuerdo que tenemos nuestra emisión nocturna a las 23 horas y mañana nos volvemos a encontrar en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.